Estás en el podcast de haygatoencerrado.com, periodismo para empoderar audiencias. Este es el episodio de Confinadas, las víctimas que no escaparon ni de la pandemia ni de la trata. Segunda parte.
Dicen que la rentabilidad de los negocios se mide en números, pero hay números que representan personas, muchas de ellas explotadas para sostener esa economía. Desde Tlaxcala, yo soy Ana Laura Vázquez, periodista de investigación. Y este es un proyecto periodístico apoyado por Dignificando el Trabajo e Iniciativa Arropa, de Fundación Avina, en el México de 2022. La incidencia delictiva sobre el delito de trata de personas que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una evidencia de que la economía oscura del comercio sexual no se detuvo ni con una pandemia, pero minimiza la realidad porque las cifras son más extensas, como lo revela esta investigación periodística. De marzo de 2020, cuando en México inició la emergencia sanitaria, a mayo de 2021, todavía en pandemia, el secretariado reportó a 635 mujeres como presuntas víctimas de trata de personas. Pero esta investigación tiene otros datos que obtuvo a través de 103 solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a las 32 fiscalías del país, las secretarías de salud, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República, SEDENA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Relaciones Exteriores para documentar cómo operó la delincuencia organizada en el delito de trata de personas durante la pandemia de COVID-19, exactamente en la primera y segunda ola. Los tratantes sometieron a mujeres y niñas y algunos varones a la explotación sexual forzada, a niños y niñas a la pornografía y mendicidad, a los varones adultos al trabajo forzoso. Aunque esta investigación pinta un panorama sobre la trata de personas en sus diferentes modalidades de explotación, en el contexto de la pandemia, su foco principal es la explotación sexual. Según los datos que las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República entregaron en respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, en realidad registraron 842 expedientes por trata de personas de marzo de 2020 a mayo de 2021. Esta cifra representa una dimensión incompleta del delito porque los estados de Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz no respondieron a las solicitudes bajo argumento como que su personal se contagió de COVID, que sus estadísticas no van más allá de lo que exhibe el secretariado y porque, supuestamente, es información reservada y confidencial. De los 842 expedientes, 439 son por trata de personas a través de prostitución ajena y otras actividades sexuales que dejan ganancias a terceros, y 37 por pornografía infantil. El resto corresponden a otras modalidades de trata, en algunos casos no identificada. Son números que representan personas. Sí, esas 439 carpetas de investigación por trata de personas para la explotación sexual equivalen a 685 mujeres, 7 hombres y una persona de la comunidad LGBTI explotadas durante la pandemia por tratantes que operaron en los locales legales y clandestinos del sistema proxeneta. Si en el contexto de la pandemia, 685 mujeres fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, entonces también fueron 685 hombres los que pagaron por explotarlas. La Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Guerrero y Nuevo León reportaron el mayor número de expedientes por trata de personas, la mayor cantidad de víctimas, pero el número de imputados detenidos es menor. La investigadora Elena Azaola considera que esto se debe a la cadena de complicidades que existe entre los tratantes y autoridades, y puso como ejemplo a la Ciudad de México y a Tlaxcala.
Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, es sabido que la delegación Cuauhtémoc, donde se sitúa la mayor parte de este fenómeno de prostitución o de trata, es en la zona de la Merced, bueno, esa es la delegación que obtiene la mayor parte de recursos económicos. ¿Y cómo los obtiene? Pues los obtiene a través de una cadena de complicidades en donde los tratantes dan dinero a las autoridades para que les permitan ejercer esta actividad, forzar a las mujeres, explotarlas, mientras las autoridades se hacen de la vista gorda. Y algo así también sucede en Tlaxcala, donde todo el mundo sabe qué sucede y cómo sucede, y las autoridades por tantos años no atinan a perseguir este fenómeno, a impedirlo, a proteger a las mujeres. Pues sí, pues porque se benefician, porque rinde grandes ganancias económicas. En el fondo, pues sí es una situación indignante, porque es a través del trabajo de estas mujeres que sostienen a políticos, explotadores, gobiernos, jueces, todo tipo de personas obtienen dinero, y en el fondo ese dinero viene pues de la explotación sexual de las mujeres, ¿no?
Las víctimas identificadas con los números de esta investigación son originarias de Tlaxcala, Baja California, Guerrero, Culiacán, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Puebla y Zacatecas. Del extranjero, las víctimas provienen de Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, El Salvador, Paraguay, Honduras y Belice. Del total de los expedientes se identifica a 75 mujeres y a 218 hombres en calidad de imputados por trata de personas, originarios de Baja California, Puebla, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sonora, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, y del extranjero, de Arizona, Guatemala, Venezuela, Colombia y Cuba. La mayoría de las mujeres fueron imputadas por trata laboral y mendicidad, y los varones por trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía infantil. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas dice que trata es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Luego, la misma ley precisa que deberá entenderse por explotación de una persona a la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades ilícitas, la adopción ilegal de persona menor de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. En México, las estadísticas e investigaciones ministeriales se concentran principalmente en la trata de personas con fines de explotación sexual y dejan en un aparente limbo de impunidad y poca evidencia a las otras modalidades de trata y de explotación. Los otros datos de esta investigación detallan que, en el contexto de la pandemia, las fiscalías locales registraron 49 carpetas de investigación por trata de personas con fines de explotación laboral y trabajos forzosos, 6 para el uso de menores de edad en actividades ilícitas, 9 para la mendicidad, Asimismo, 3 carpetas de investigación por trata de personas para matrimonio forzoso, 13 por adopción ilegal, 1 por delitos contra la intimidad e imagen y 1 más por trata de personas para la extracción de órganos y tejidos. Si la suma de todas no da el total de los 842 expedientes, es porque el resto los clasificaron como trata de personas con fines no especificados. Para el caso de la trata de personas para la explotación sexual, Mónica Salazar, de Dignificando el Trabajo, insiste en que debe diferenciarse del trabajo sexual, porque la ley prevé que esa modalidad de trata ocurre a través de la prostitución ajena, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual forzada.
El trabajo sexual surge muchísimo más desde una visión y una postura de las y los propios trabajadores del sexo, que empiezan a manifestar que para ellas es un trabajo y que como tal solicitan, y ahí hay también una pequeña bifurcación, una solicita que haya un reconocimiento como tal de su actividad como trabajo sexual y segmentarlo de la prostitución y del sexo servicio, y como tal el otro grupo está muchísimo más tendiente a me da lo mismo si se me reconoce como trabajadora sexual o si se me llama como prostituta o como si se me denomina sexo servidora. Cuando hablamos de la prostitución ajena, como trata de personas, no estamos hablando de la prostitución en calle, estamos hablando de estos terceros que fomentan y obligan a mujeres y hombres a ejercer la prostitución. La trata de personas son estas 3 etapas. Es enganchar a alguien para someterle y para forzarle a realizar una actividad que tiene que ver o con el sexo o con el trabajo. La excepción es los niños. Los niños son enganchados para obligarles a realizar una actividad. No se necesita el sometimiento porque es una parte jurídica y son los medios comisivos. ¿Sí? Pero cuando quitamos eso y hacemos una mezcla y decimos solo la finalidad es trata, tenemos esta pregunta que te haces. ¿Cómo separo la prostitución de la trata? Pues es que realmente deberían de estar separadas. ¿Por qué? Porque lo que se hizo cómodamente en este país fue observarlo desde las propias víctimas de lo que sea. Y no analizarlo desde el modus operandi de la delincuencia organizada. Ya a eso voy. Cuando quitaron esto, dijeron, desde el propio dicho de las mujeres, desde el propio dicho, desde ahí trazaron sus investigaciones, desde la última etapa. Y está muy bien, perfecto. ¿Qué hay hacia atrás? ¿Quién sometió a estas personas? ¿Quién enganchó a estas personas? ¿Dónde se les enganchó? ¿Cómo se les enganchó? Pues hay muy pocas las personas que escribimos con esa postura, porque pues la postura ahorita es prostitución es trata, punto, se acabó, y ninguna mujer tiene derecho a ejercer con su cuerpo lo que quiera, y de los hombres ni hablemos porque están incrustados en el sistema patriarcal, y entonces es esta cosa que dices, también hay hombres vinculados a la trata sexual, forzados.
En contraste, Elena Azaola sostiene que mientras unos dicen que la prostitución es un trabajo como cualquiera y lo desempeñan libremente, ella no cree que haya tanta libertad, porque puede que lo desempeñen por falta de oportunidades, pero no porque realmente sea una actividad en la que las mujeres se sientan realizadas.
Bueno, lo sé porque lo he trabajado con las mujeres que he hablado, que ejercen la prostitución. No es que están ahí por gusto, no es que sean la mejor actividad que ellas prefieren hacer. Sí, en algunos casos prefieren hacerla porque dicen que ganan con ese trabajo más que con otros trabajos, pero no es que no perciban, sientan o les duela o les cause daño toda esa pues denigración y exposición y entrega de sus cuerpos a cambio de dinero, ¿no?
¿Dónde termina la trata y empieza el trabajo sexual? Cuando en México inició la persecución y combate contra la trata de personas y las redes de tratantes, en el año 2000, también empezó una lucha de los trabajadores sexuales porque su actividad sea reconocida como un trabajo. Llevan 20 años y no lo han logrado. Por el contrario, se sienten perseguidos y criminalizados como suponen que ocurre con un tratante. Y cuando llegan los operativos, si bien les va, son capturados para luego presentarlos como víctimas de trata, o en un escenario catastrófico, también los convierten en tratantes. En 2015, el colectivo contra la trata de personas documentó el encarcelamiento de 60 trabajadores de Table Dance de la Ciudad de México, capturados durante operativos contra la trata, operativos de rescate o liberación de víctimas de trata, y fueron acusados de ser tratantes por el solo hecho de trabajar ahí. Mónica Salazar, de Dignificando el Trabajo, sostiene que en la disminución de desigualdad y precarización laboral, como medida para reducir el riesgo del trabajo forzoso y trata de personas, es necesario reconocer al trabajo sexual.
La trata no está siendo observada, está siendo observado el comercio sexual. Pero la banda que está forzando a estas personas pueden estar tranquilas. Es muy triste. Es muy triste. ¿Por qué? Sí, pues parece que son intocables, carajo. Cuando nunca deberían de ser.
La pandemia de COVID-19 revivió ese movimiento de los trabajadores sexuales por el reconocimiento de lo que ellas y ellos denominan trabajo sexual, para no llamarle ni prostitución ni trata, y que tampoco las vean y los vean como víctimas de los tratantes, porque lo que ellos quieren también es ser aliados y aliadas contra la trata. En Puebla, las trabajadoras sexuales que integran la Unificación de Sexoservidoras solicitaron al gobierno local que reconozca su actividad y la regularice para que ya no sean más estigmatizadas ni perseguidas, y ofrecieron una alianza contra la trata de personas con fines de explotación sexual con la Fiscalía de esa entidad, el DIF estatal y demás instituciones facultadas para la protección de mujeres.
Como queremos trabajar con el DIF, porque ves que a veces llegan menores de edad, entonces en lugar de decirles que no pueden trabajar o que no cumplen con los requisitos, pues ahora sí que detenerlas y que venga el DIF por ellas y que hagan el trámite, ya ellos sabrán qué es lo o quién las manda, ¿no? Y pues a lo mejor con eso ayudaríamos al gobierno, pues ahora sí con la trata de personas y pues lo del, ahora sí que los menores de edad, ¿no?
Así lo expresó Lourdes Hernández, conocida como Lulú, representante de la Unificación de Sexoservidoras del Estado de Puebla. ¿Debería existir una alianza entre las trabajadoras sexuales y las autoridades? Se le preguntó en una entrevista que concedió para esta investigación a mediados de 2021.
Mira, el tema eso de ahora sí que de los padrotes, como dices, es un tema muy delicado y la verdad es algo que, pues, pero sí nos gustaría tener un acercamiento con la Fiscalía de la Mujer. ¿Para qué? Para que pues tengamos un apoyo de ellos, para que así vengan ellas, pues ya van allá a la Fiscalía y pues ya ellos se encargarán de los trámites correspondientes y lo que siga, ¿no? Sí, porque sería de una seguridad para todas nosotras, ¿no? Como trabajadora sexual, porque bueno, el trabajo de vender tu cuerpo no es delito, el delito es quién te mande o para quién trabaje. O sea, es bueno, para mí yo siento que eso sí es más grave, ¿no? Y más cuando eres menor de edad. Trabajes por tú, por ti misma, porque tú quieras trabajar, pues yo creo que no hay ningún delito que perseguir.
Durante la emergencia sanitaria, Lulú y sus compañeras fueron testigos de cómo llegaban mujeres menores de edad a las calles de Puebla para ofrecer servicios sexuales, y ellas siempre se quedaron con la incógnita de quién las mandaba. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA considera a los trabajadores sexuales como quienes reciben dinero o bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma regular u ocasional, y que definen estas actividades como generadoras de ingresos. La distinción entre trata de personas para explotación sexual y trabajo sexual radica en si alguien ha sido forzado o inducido, que haya un explotador que gane dinero por esa explotación o quien quite parte de sus ganancias a quien se explota sexualmente, exista maltrato físico o no. Es decir, que el trabajo sexual es un acuerdo consciente y voluntario entre adultos para la venta y compra de servicios sexuales. Lulú asegura que ninguna de las mujeres o personas de la comunidad LGBTI que integran la Unificación de Sexoservidoras de Puebla está ahí porque ha sido obligada por tratantes, pero sí presionadas por el mercado laboral que no contrata a perfiles como ellas.
Porque nosotros sí nos gustaría trabajar con las autoridades correspondientes, poner un granito de arena. Pero también ya no hay tanto crimen como pues así para las compañeras, para nosotras, para las mujeres. Pero si nosotros también no apoyamos al gobierno, porque el gobierno no puede hacer todo.
El 15 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedicó un espacio en sus redes sociales a los trabajadores sexuales, quienes enfrentan discriminación, estigmatización y acoso constante. Por ese canal virtual se pronunció por reconocer los derechos laborales y mejorar sus condiciones de trabajo por razones de salud y seguridad. Dijo que, con esa finalidad, desde 2003, las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México dan un grito de independencia para exigir trato digno y tener los mismos derechos que cualquier otra persona. En voz de Mónica Salazar, el trabajo sexual surge desde la postura de las y los propios trabajadores del sexo, que manifiestan que para ellos y ellas es un trabajo, y solicitan un reconocimiento a su actividad a partir de que, en los años 2000, empieza la controversia con la trata de personas y nacen las leyes nacionales e internacionales para erradicar a las bandas y al crimen organizado que se dedica a forzar a mujeres a ejercer la prostitución en la que no hay consentimiento, ni conocimiento, ni voluntariedad.
Lo que ellas y ellos están diciendo es: yo ejerzo un trabajo con una parte de mi cuerpo que es diferente a los pies, las manos o el cerebro, que es lo que coloquialmente rentamos o ofertamos en un espacio laboral legal o lícito. ¿Por qué a mí se me cataloga como otra parte? Y ahí es cuando este debate de, pues, ¿por qué es indigno? Pero hay condiciones laborales igual de indignas o peores. La trata existe no por la prostitución, la trata existe porque como sociedad estamos consumiendo tanto que hasta los seres humanos consumimos, pero no más para el sexo. Entonces no coman, porque las condiciones de los trabajadores agrícolas en este país están peor que el de muchas trabajadoras sexuales. No se pongan nada, anden desnudos por la calle, porque las condiciones de muchos trabajadores de la industria textil están peor que de las trabajadoras sexuales. No comas en ningún restaurante, porque las condiciones de los trabajadores en el servicio están mucho peor.
En el debate sobre si se reconoce o no el trabajo sexual, existen tres posturas de análisis. La primera es el prohibicionismo para prohibir el intercambio del comercio sexual y la probable sanción al cliente. La segunda es el abolicionismo, que, como la palabra lo dice, es abolirlo independientemente de quienes estén involucrados. Y la tercera es el reglamentarismo, el establecer una formalidad dentro del ámbito del trabajo sexual. La idea de que la prostitución voluntaria o el trabajo sexual propician la trata de personas para la explotación sexual ha funcionado para los abolicionistas y prohibicionistas, y bajo la lógica de Mónica Salazar, esta visión ha hecho que en sí el fenómeno de la trata quede completamente invisibilizado por una política antitrata basada, en los últimos años, en cerrar burdeles y giros negros que trabajan con licencias de bares, porque dentro de los reglamentos y leyes mexicanas no hay nada para otorgarles un permiso de table dance o centro de masajes con actividades de trabajo sexual.
¿Existe? Y existe a tal grado que la política antitrata está perjudicando a muchas mujeres, mujeres trans, hombres que se dedican al comercio sexual de forma voluntaria y todos mayores de edad, están siendo estigmatizados y perseguidos en aras de rescatarles de una situación de trata.
Así ocurrió con Lulú, quien fue detenida en diciembre de 2021 acusada por el delito de lenocinio. La detención de la representante de la Unificación de Sexoservidoras de Puebla ocurrió meses después de que ella misma denunciara a un líder del comercio ambulante, conocido como el Fede, de extorsionar y cobrar derecho de piso a las trabajadoras sexuales.
Sí, otras personas que pues a la vez tienes miedo de hablar porque pues te pueden hacer algo. Por eso te digo que si hubiera esto de la regularización, yo creo que ya no, ningún otro zampón se metería con nosotras. ¿Por qué? Porque nada más cuando saben que, pues que, no que el gobierno te apapache, pero sí que saben que vas a alzar la voz y que no te importa aunque te lleguen a golpear, saben que ya, ahora sí que las autoridades, pues, no es tan fácil que te salgas de la cárcel. Yo como que se detienen tantito. Yo apenas tuve un problema de eso. Me golpearon y me dejaron las costillas sumidas, me lastimaron y la verdad no podía ni moverme, pero yo sí fui a la fiscalía y ahí estuve duro, porque no es tan fácil que hacen caso tampoco. Finalmente sí me hicieron caso y pues las pruebas que ellos me pidieron no se las pude entregar porque la verdad no sé cómo se llaman. Nomás lo conozco de vista, pero no sé cómo se llama. Entonces, pues eso te hace que tengan, pero cuando ellos supieron que yo estaba en la fiscalía, yo también ya no se metieron con nosotros, solo conmigo. Ya ellos por su lado y yo por el mío. Sí, estamos cerca. Ya nos divide una calle, o menos. Eso es lo que nos divide.